que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia Negociadora del Alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-20-20-11. 900-20-20-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el saludo es para Pedro Martín, el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, muy buenas, ¿cómo estás?
Estamos en medio de un reto muy bonito esta semana que ideaste. Con la pérdida de Pepe Domingo Castaño estamos buscando algo que él protagonizó durante años, ¿no?
Sí, a ver si nos vamos animando. Ya he escuchado a Armenteros ahí que está con el gol.
En la Solgen Cup, sí, señor.
Le va a venir fenomenal.
Te tengo de reportero.
Sí, sí, no, no. No, pero es que vuelve a sus orígenes.
Efectivamente, efectivamente.
Armenteros. Bueno, pues vamos a buscar eso, un producto que anunció Pepe Domingo en estos años en Tiempo de Juego, que dije el lunes que era un licor, ¿eh? No es un refresco ni una cerveza, un licor. Y un licor, dije ayer, extranjero. Que mira que hay en España, pero no, es extranjero. Y este licor, la pista de hoy, es que no está muy extendido en España. De hecho, cuando más éxito tuvo, evidentemente, fue cuando lo anunció Pepe. Pero no fue mucho tiempo, porque fue una campaña corta de un par de meses, más o menos. Pero luego, pues, se ha vuelto a vender poco.
Pero se dispararon las ventas en ese momento,
sí,
¿no?
Se dispararon las ventas. Todo el mundo decía, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Y lo probaron, pero luego, pues, no ha tenido mucho éxito.
Bueno, perfecto. Estamos buscando un licor que anunciaba el gran Pepe Domingo Castaño. Pedro, hasta la tarde. Un abrazo. Oye,
hasta luego.
Pedro.
¿Qué?
6:10.
¿6:10?
6:10. O sea, no te despistes, ¿eh?
Qué pronto.
6:10 es el tiempo de juego.
Vale, vale, así estaré, venga.
Venga, hasta ahora. Chao. Bueno, producto del partidazo, la conversación anoche con Juanma Castaño de lo bien que le va a Joao Félix.
¿Esperabais esto de Joao Félix?
Yo, sí. Como imaginarlo, era capaz de imaginarlo. Es porque tiene toda la calidad para jugar así, pero claro, viendo cómo había rendido en el Atlético de Madrid en la última fase, pues no esperaba, yo sinceramente no esperaba que estuviera tan brillante como está en la definición y en la asistencia. Bueno, sobre todo
la asistencia es buenísima.
Yo era de los que el día del fichaje dije que era de los pocos ilusos que todavía cree que podía explotar Joao Félix. Lo que no me esperaba es que en dos partidos lleve dos goles y una asistencia.
Tres,
sumando los dos. Tres goles y dos asistencias en dos partidos. O sea, lo ha hecho mucho más rápido de lo que me esperaba.
Yo era hater, ¿eh? Yo era de los escépticos y que no quería la llegada de Joao Félix. Y ahora reconozco que está jugando muy bien. Está rindiendo, está jugando bien. Yo soy de los que ya empiezo a decir a Laporta que, oye, a lo mejor hay que activar alguna palanca el 30 de junio para intentar comprarlo, pero son dos partidos. Y el problema de Joao Félix en el Atlético de Madrid no fue que fuera malo.
Igual que yo creo que no es una estrella para él sujetar un equipo. O sea, fue al Chelsea que estaba mal y siguió mal. Sí, es un tío que tiene gotas de calidad para sumar a un equipo hecho. Y el Barça es un equipo ya campeón de liga y va a sumar. Vamos, yo estaba convencido que le iba a ir bien. Se lo llevo machacando al pobre Gonzalo toda la temporada y él lo sospechaba. Y el problema que tuvo el Atlético de Madrid para mí es que con el entrenador estaba fatal.
Claro.
A lo mejor por el sistema de juego, a lo mejor fue culpa de él, yo no lo sé. Pero el problema irresoluble que tiene con el Atlético de Madrid son las declaraciones de este verano.
Él el otro día, después del partido del Betis, da una posible explicación del cambio, que por cierto a mí me sonó a un palo al Cholo. Como dijo, cuando se tiene estructura, una buena estructura, sí, para atacar, se crean muchas ocasiones y se meten goles.
Yo lo llevo mal y creo que lo voy a llevar peor. Yo siempre he pensado
Joao Félix, un temazo, y por él preguntamos en @deportescope, Asenjo.
La pregunta de hoy, Corro, es si es bueno para el Atlético de Madrid que se salga Joao Félix en el Barça, que le vaya bien al portugués. Y de momento al 74% le parece bien, dice que sí, que es bueno que el portugués, que Joao Félix, se salga en Barcelona.
Para sacarle un montón de pasta. Bueno, vamos a hablar de las mujeres del fútbol femenino y, por supuesto, de la Champions, aquí en el 106.3.
Arranca la segunda temporada del Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real. Comenzamos con El Patito Feo, con títeres y orquesta en directo. Sábados y domingos desde el 7 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde, Metro Pacífico. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A sus 89 años y con un pie en los 90, Montse Menchó puede decir que se ha pasado parte de su tiempo, parte de su vida en las nubes. Vive en Cataluña y acaba de ganar su último campeonato de natación, casi 90 años, ¿eh? Pero es que además, Montse también salta en paracaídas.
Yo empecé a los 49 años a saltar en paracaídas, o sea, y estoy a los 90 y he hecho tantísimos saltos, he hecho casi 1,000 saltos, pero esto es porque ya de pequeña empecé a hacer ejercicio.
Esta superabuela ha viajado por todo el mundo saltando en paracaídas, incluso ha competido en la modalidad de freestyle, haciendo saltos imposibles en muchos sitios, desde Estados Unidos a Finlandia. El que recuerda con especial cariño es el que hizo en Turquía, sobre las ruinas de Éfeso. Otro momento que no olvidas cuando se subió al Mi-26, el helicóptero más grande del mundo, que era del ejército de la antigua Unión Soviética. Lo hizo para participar en un salto con un centenar de personas en 1990. No me imagino la cantidad de historias, de anécdotas que tiene para contar a sus nietos de sus saltos en paracaídas. Que, por cierto, no es única afición, ¿eh? Es que esta mujer tiene muchas más.
Me he leído con la pandemia, me leí Sapiens, breve historia de la humanidad. Y bueno, no pude parar de leer. Yo hacer ejercicio, salida a nadar, al club de natación Barcelona, meterme en la piscina salada, invierno, el mar, escuchar música, es muy importante.
Bueno, ya ves que no para. Y te recuerdo que tiene 89 años, pero no le pesan. Bueno, dice que a veces sí, porque cuando sale a hacer ejercicio hay días que, hombre, un poquito a veces le cuesta. Cuando le pasa, pues enseguida piensa que su obligación es la de mantenerse activa y se planta directamente en la calle.
Creo que diríamos dar gracias a Dios de lo que nos ha dado, y entonces pues hay que compensarlo haciendo un esfuerzo. Y el esfuerzo es este, nadar, andar, y lo recomiendo a todo el mundo.
Dice Montse que a ella el deporte le aporta muchísimo, le hace sentirse viva, por eso sale a caminar casi todos los días y también hace natación.
La gente ya me lo dice, o sea, que ya me conocen y ya ven lo loca que soy, ¿no? Pero la gente, yo creo que me tienen simpatía. Ver a una señora de esta edad lo que ha hecho, pues. Pero así estoy, mira que me estoy aguantando.
Pues en octubre esta abuela va a cumplir los 90 años y toda su familia se va a reunir para celebrarlo con una gran fiesta, un momento que esperan todos con muchísima ilusión. Hemos aprovechado, ya que hemos charlado con ella, para pedirle un consejo para llegar a su edad también como ella.
Moveros, sobre todo. No os estéis sentados, lo que sea, andar, hacer ahora mismo la marcha nórdica, nadar en las piscinas, en el mar, o sea, todo lo que puedas hacer de ejercicio.
Pues Montse, te haremos caso, nos moveremos, a ver si tenemos suerte y llegamos a los 90 como tú, con esa energía envidiable.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, hoy que hemos hablado del chat GPT en este programa, la verdad que es alucinante cómo lo usan los estudiantes hoy día, ¿eh? La inteligencia artificial, a la que le pides que te diga algo, que redacte algo, y lo hace mejor o peor, pero en nada de tiempo, en apenas unos segundos lo tienes. Los estudiantes ahora mismo están utilizando esta tecnología absolutamente para todo, y además lo reconocen sin problemas.
Yo, para lo que utilizaba el ChatGPT, era sobre todo para resumir. Por ejemplo, que los profes te mandan muchos artículos o leer noticias, que a veces pues da pereza leértela entera, lo metías ahí y te hacía un resumen que con eso te valía y te lo hacían 10 líneas o las líneas que tú le pidieses. En los trabajos lo hemos utilizado mucho para redactar, porque, por ejemplo, a lo mejor estabas ahí redactando el trabajo y no te gustaba cómo había quedado un párrafo o un texto o no sabías explicar una cosa muy bien. Lo metías, te daba sinónimos y pues ya tú ahí lo ibas cambiando a tu gusto.
Es Enma, que acaba de terminar la carrera y, bueno, ya ves que no le importa decirlo. Cuando le daba pereza leer un artículo, ya has escuchado, se lo mandaba al chat y voilà, problema resuelto. Alanis, por ejemplo, ella adapta un poco el texto que le propone el chat GPT con su propio estilo y ya está. La última vez que lo ha usado ha sido en su trabajo de final de grado de técnico de laboratorio.
Yo he usado ChatGPT básicamente para realizar el TFG, que tenía que hacerlo de procesos, entonces para que me pusiera bien todos los datos estructurados y en orden, y para poder hacer la bibliografía, porque te salen los enlaces. Y mi truco para que no me pillen es cambiar las palabras. O sea, yo he cogido, lo he copiado tal cual, la información que me proporcionaba ChatGPT, y la iba reescribiendo con mis palabras.
Bueno, pues no todos lo utilizan igual. Otros, como Alex, que acaba de empezar la universidad, lo usa solamente cuando tiene algún tipo de duda.
Pues yo utilizo ChatGPT principalmente para dudas concretas que me surgen de los estudios o de cualquier cosa. Le he llegado a hacer preguntas sobre la configuración de un programa del ordenador o la instalación de algo que haya comprado o de ejercicios resueltos de pues, teoremas de álgebra, por ejemplo.
Y luego está quien lo utiliza a modo de inspiración, como Belén, que está estudiando un máster de marketing digital.
En el máster la uso principalmente a modo lluvia de ideas. Pues a lo mejor le planteo un problema y me plantea una idea y de esa idea cojo pequeñas subideas y le vuelvo a preguntar. Entonces, pues lo uso principalmente como fuente de inspiración, nunca para coger cosas textuales, porque pienso que siempre tienes que personalizarlo a tu manera, ¿no?
Bueno, pues ya ves que el chat GPT lo usan prácticamente todos los alumnos que lo reconocen además abiertamente. Por eso, Gutmaro Gómez Bravo, historiador y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, cansado de ver cómo los alumnos le intentaban colar los textos del chat GPT como propios, pues ha decidido cortar por lo sano. Antes pedía a sus alumnos, para aprobar su asignatura, que leyeran varios libros y que hicieran un trabajo que requería además un análisis. Bueno, pues ahora ha decidido volver a lo de siempre, a los exámenes escritos. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Usted que está metido en las aulas, ¿usan los chavales, los jóvenes, los alumnos, tanto como parece el chat GPT?
Pues la verdad es que sí, como estaba escuchando, pues lo reconocen, ¿no? Y sí que lo usan de manera cotidiana y desde el móvil. La verdad es que para hacer el trabajo lo pueden hacer desde el móvil, así que lo usan más de lo que creemos, sí.
Me ha hecho gracia escuchar a una de las alumnas, de las jóvenes a las que, bueno, hemos tenido ocasión de oír hace un momento decir, yo para que no me pillen y tal, y para que cuele, pues cambio algunas palabras. Yo no sé si cuela, si cuando utilizan los estudiantes el chat GPT, los profesores se dan cuenta de dónde viene.
Yo creo que sí, que la mayor parte nos damos cuenta, lo que pasa es que tenemos que leerlo, no lo identifica un programa, ¿no? No es como el corta y pega, que si lo podemos, hay software que lo identifica. Esto sí que tenemos que leerlo y te aseguro que al más o menos las dos hojas primeras, pues ya sabes que procede de una máquina, porque el enfoque no es el propio de un chaval de esta edad.
¿Y el lenguaje a lo mejor tampoco?
El lenguaje no, el lenguaje está, no tiene sentido muchas veces o puede alterarse, ¿no? En función de lo que vayan preguntando. Y también a menudo es obsoleto, o sea, si ya profundizas más, pues la bibliografía pues también es anticuada, o sea que hay que repetírselo, sobre todo que no es una herramienta positiva no solo para el aprendizaje, sino para sus resultados.
Claro, citaba hace un momento el copia y pega, ¿no? Bueno, pues hasta ahora sí. También era otra de las trampas que hacían muchísimos alumnos, que se metían en internet a buscar pues algo en concreto, copiaban y se lo trasladaban a su trabajo como si fuese un comentario, una reflexión suya, ¿no? Pero para estos casos ustedes tienen el Turnitin, creo que se llama, ¿no? Que es el,
sí,
es el programita que permite saber si hay plagio o no hay plagio. Pero claro, en el caso del chat GPT me parece que no hay nada que lo detecte.
De momento que nosotros usemos en ciencias sociales, en humanidades, no lo hay. Entonces, bueno, se pide en formato digital, se lee el PDF y bueno, lo identificas por lo que estamos diciendo, ¿no? Por el lenguaje, pero no hay un software que lo identifique directamente y por lo tanto pues también pues lo suben a las plataformas y lo usan, ¿no? Mientras no esté, aunque está prohibido, pero no lo podemos detectar, no la tecnología en ese sentido va por delante.
Profesor, ¿cuál fue el punto de inflexión para que usted decidiera volver a los exámenes tradicionales?
Pues después de la pandemia sí que se detecta masivamente, ¿no? El uso de los trabajos ya no copiados, sino enfocados de esta manera, ¿no? Con esta tecnología. Y al final, pues hombre, es un poco de frustración y también pues de que acaba pagando justo por pecadores, ¿no? Porque hay una cosa muy importante que ha dicho uno de los chavales, que incluso los que lo hacen miran en el chat si está bien. Es decir, su modelo es ese. Y claro, yo al final como te acabas dando cuenta que no podemos seguir validando ese modelo, ¿no? El modelo tiene que ser pues finalmente los apuntes y el examen tradicional.
Bueno, la verdad que bueno, ha tenido que cambiar el método de evaluar. Antes les pedía un trabajo y ahora pues ha tenido que volver a ese examen tradicional, a ese examen escrito, que yo no sé si considera que esto es un retroceso.
Bueno, no es un retroceso. O sea, a ver, también damos por sentado que todo lo que es tecnológico es positivo, bueno y moderno, y no necesariamente es un retroceso. Si para leer tenemos que meter las novelas y los libros y los ensayos de historia en el examen, pues no es un retroceso. Para el profesor es más trabajo y para ellos seguramente entenderán al principio que también, pero yo creo que no. Si lo conseguimos reintroducir, yo creo que habremos ganado, ¿no? Porque se puede utilizar la tecnología para el acceso a la información. Yo, de hecho, los libros los cuelgo y los pueden consultar, es buenísimo, pero lo que no pueden hacer es sustituir el trabajo escrito por una máquina, ¿no? Eso sí que es un retroceso.
Profesor, permítame de nuevo, porque hemos preguntado a algunos jóvenes que nos cuenten sus trucos para colar los textos de ChatGPT. Puede que a alguno le suene. Esto nos ha contado Emma.
En inglés, la verdad que lo ponía tal cual salía ahí, lo plantaba, y no sé si alguna les habrá dado plagio. Mucha gente también lo que hacía era copiar el texto que le había dado el ChatGPT y lo metía en otra plataforma que te cambiaba cómo estaba redactado, y ya lo copiaba de ahí y ya no te salía que venía del ChatGPT. Eso es lo que hacían mis amigos.
Bueno, ¿cuál ha sido la mayor pillada que le ha hecho a un alumno?
Bueno, pues a veces no se dan cuenta y copian fragmentos enteros de textos que son muy conocidos, ¿no? Como si fueran suyos. Otra cuestión, pues también de libros que son dos volúmenes y ellos lo hacen como si fuera uno. Y dice, oiga, ¿y dónde está el segundo volumen, no? O sea, que claro, lo que diga la máquina, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, y es imposible que tú escribas como Homero, ¿no? O sea, al final eso, en ese tipo de cosas no caen, ¿no? Pero también están pensando en lo que, fíjate lo que acaba de decir, ¿no? Que el copia pega si se detecta y lo otro no. O sea, saben perfectamente dónde está la cuestión.
Bueno, la pillería siempre ha formado, ¿eh? Sí, siempre ha formado parte de la educación,
no,
esto es así.
Evidentemente no es nada nuevo y siempre seguirá existiendo la copia, y en el examen copiarán, ¿no? Porque son clases muy grandes, pero si conseguimos que lean, pues la verdad que yo me doy pues satisfecho.
No, desde luego, hoy día que leen tan poquitos todos los chavales, ¿no? Si conseguimos entre todos que lean, sería un enorme éxito. ¿Ha descubierto a muchos? Y cuando les pilla que, claro, la asignatura está suspendida.
Sí, bueno, pues vienen a revisión y se lo explicas, y la mayoría no dice nada. No, bueno, intentan algunos, pero la mayoría pues asume que es así, porque es que los dejas apilados y son todos muy parecidos, ¿no? O sea, que prácticamente las 10 primeras hojas son idénticas porque han metido las mismas palabras para hacerlo. Entonces lo asumen y no pasa nada.
Por cierto, ¿usted lo utiliza o el ChatGPT está desterrado en su vida?
Lo utilizo para buscar fuentes, o sea, que para buscar textos históricos o mapas o fuentes, no es algo que haya que prohibir. Lo que no puedo utilizarlo es para escribir o para recomendar bibliografía. Porque, entre otras cosas, utiliza lo que está en Open Access, lo que está abierto, y
claro,
es muy antiguo.
No, eso es curioso, no sé, lo voy a tener que utilizar. Yo no lo he utilizado nunca, pero es que yo soy un poco rara porque soy totalmente analógica. No me llama nada la atención estas cosas de tecnología, pero sí es verdad que puede facilitar mucho la vida, aunque plantea también otros muchos retos, ¿no?
Sí.
Déjeme que le cuente también que le hemos preguntado al ChatGPT si cree que los alumnos te usarán al chat para que le escribas trabajos que deberían escribir ellos mismos. Y la respuesta ha sido la siguiente.
Es posible que algunos estudiantes intenten utilizar inteligencia artificial para generar trabajos académicos en lugar de escribirlos por sí mismos. Sin embargo, esta práctica va en contra de los principios éticos de la educación y el aprendizaje genuino.
Bueno, ¿qué le parece la respuesta?
Bien, bien, muy adecuada. Yo creo que es un ejemplo muy gráfico de eso mismo, ¿no? Que es, bueno, pues reconoce que no, porque en todas las universidades está prohibido el plagio, pero lo facilita.
Pues si quiere le pasamos ya a continuación esta respuesta, este sonido, para que se lo ponga en las primeras clases a los alumnos, para que desistan del uso del chat GPT y, bueno, que se lean los libros, por favor, y que hagan los trabajos por ellos mismos, que en esto consiste, ¿no?, pues la enseñanza y el aprendizaje. Gutmaro Gómez Bravo, historiador español y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Muy amable, que vaya el curso bien, profesor.
Muchas gracias, muchas gracias.
Ay, la pillería que sigue en la enseñanza, ¿eh? Bueno, desde el origen de los tiempos esto es así, las chuletas, luego el copia y pega y ahora ya ves, ahora el chat GPT. Bueno, te cuento también que esta noche ha sido de muchísima lluvia en el Mediterráneo y en el este de la península debido a una nueva dana que ha dejado inundaciones en Cuenca, en Valencia, también en las Islas Baleares. Iniesta, una localidad de Cuenca, pues ha sido una de las más afectadas. Un centenar de casas han sufrido inundaciones y la cooperativa Unión Campesina Iniestense ha sufrido graves daños en su bodega y también en las tierras en el campo. Están en plena vendimia y las lluvias tan necesarias desde hace meses pues llegan ahora y lo que están causando pues son más destrozos que otra cosa. Hemos hablado con Diego Paños, que es el gerente de esta cooperativa. Llevan toda la noche y todo el día de hoy trabajando en las instalaciones para intentar volver a la normalidad lo antes posible.
Que la situación es totalmente dantesca, nos pilló en plena campaña y la verdad es que, bueno, fue un torrente de agua en muy poquito tiempo. Estábamos trabajando, recogiendo la recolección de los agricultores y no hubo tiempo material porque en algunas zonas de la bodega teníamos una altura de 2 metros de agua.
Fíjate, 2 metros, ¿eh? 2 metros en la bodega. Están en plena vendimia, como te decía, y la uva está siendo muy castigada por el mal tiempo, no solamente por las intensas lluvias, también por el granizo.
Esto venía provocado por una tormenta de piedra bastante importante, que luego se unió, pues bueno, pues un torrente de agua, como he dicho antes, lo que provocó pues la tormenta perfecta, vamos a decirlo así, se puede llamar. En el campo, pues también se están haciendo las correspondientes valoraciones y el viñedo, pues bueno, pues va a sufrir la parte que haya correspondido y donde haya afectado la tormenta en particular.
Bueno, como te decía también, las lluvias les ha afectado a ellos en esta cooperativa, pero también en el pueblo, en Iniesta, hay un centenar de casas que han quedado anegadas. Los vecinos están trabajando hombro con hombro para reparar todos los daños.
A nivel de tormenta, lo que es el pueblo de Oficia, pues están afectadas muchísimas casas. Y bueno, pues desde aquí también remarcar la solidaridad de los agricultores y del pueblo de Iniesta, que se han volcado enormemente con el mensaje que hemos mandado para que nos ayuden y sobre todo para intentar buscar la normalidad en el menor tiempo posible.
Pues la dana se va, pero van a seguir las precipitaciones, porque mañana va a seguir lloviendo en muchos puntos del país. Hay alerta amarilla en Girona, aunque para el fin de semana vuelven los cielos despejados. A pesar de estas lluvias, venimos hablando, bueno, de danas, de inundaciones prácticamente desde que empezó este mes de septiembre. Pues a pesar de ello, seguimos con una grave sequía en nuestro país. Parece una paradoja, ¿eh? Pero los embalses han descendido de nuevo esta semana. En Cataluña, pues ahí ya hay 36 localidades en riesgo extremo por sequía. La mayoría en Girona, donde los embalses no llegan al 30% de su capacidad. Tienen fuertes restricciones que afectan a casi 150.000 vecinos. Joan es agricultor y es ganadero también en una zona rural muy cerquita de Figueras. Esta localidad ha sido de las últimas en tener estas restricciones. Solo pueden consumir 200 litros de agua al día por persona. Esto parece mucho, pero te aseguro que no lo es. Cuenta la ducha de la mañana, el agua que usas también para cocinar, para lavarte los dientes y, por supuesto, para beber. Y además, se suprime también ya el riego agrícola.
A partir de hoy ya no podemos regar nuestros cultivos, lo poco que podíamos regar. Lo que regábamos de acuífero solo podíamos hacer un 40% teniendo en cuenta la campaña anterior, y en el superficial un 10%. A partir de hoy ya no podemos regar absolutamente nada.
Pues Joan teme que el agua del embalse siga bajando a pesar de las lluvias. En las últimas semanas es cierto que ha llovido, pero no suficientemente.
El otro día nos llovió unos 50 litros, cosa que hace mucho tiempo que no lo hacía, pero en la zona de carga del pantano llovió muy poco. Esperemos que estas danas que van viniendo, alguna de estas venga para acá. Es una situación complicada, esperemos que la lluvia lo arregle todo.
Pues según los últimos datos de ayer mismo, la reserva hidráulica en nuestro país ha descendido esta semana. Se encuentra en el 36,8% de su capacidad, sí. tenemos los embalses bajitos, ¿eh? Lo que demuestra que las lluvias intensas que han caído en las últimas semanas, pues no está resolviendo el problema de la sequía. Y hoy además hemos conocido también la película que han elegido los académicos para representar a España en los próximos Oscars, que van a tener lugar, como siempre, en Los Ángeles el próximo 12 de marzo. La película elegida es La Sociedad de la Nieve, del director Juan Antonio Bayona, una película, bueno, que cuenta la tragedia aérea de los Andes de 1972, ¿te acuerdas, no?, de lo que pasó, esa increíble historia de supervivencia. Bueno, pues sobre esto os preguntábamos hoy a vosotros, los oyentes de Mediodía, si fueras uno de los académicos y tuvieras que elegir una película que para ti es una obra maestra, ¿cuál sería? ¿Cuál es tu película favorita y por qué te gusta tanto? Y te lanzo esta pregunta. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A mí me parece una pregunta dificilísima, porque para elegir solo una, yo me quedaría con alguna de Tarantino, pero me parece bastante complicada la pregunta.
Es un poco como elegir entre a quién quieres más, a mamá y a papá, ¿no?
Sí, sí.
Es difícil. Es que hay tantas películas, pero bueno, los oyentes sí se han ido decantando por una o por algunas. Por
sí,
ejemplo,
mira,
Gloria, ¿no?
Sí, le encantan las películas de miedo, y para ella la mejor es Los Otros, de Amenábar.
A mí que me gustan las películas de miedo, de terror, la que me parece una imprescindible es la de Los Otros, que dirigió Alejandro Amenábar. Me parece una obra maestra, me encanta.
Bueno, pues a Gloria, que le encanta esa obra maestra de Los Otros y que le gustan en general las películas de miedo. Fíjate, yo entre mis favoritas nunca estaría una de miedo, directamente porque no las veo.
Bueno, esa de Los Otros, la verdad es que era bastante buena. Yo me acuerdo que salió también la del Sexto Sentido a la vez, más o menos a la vez.
Sí, sí, sí.
Y una, no sé...
Bueno, estas son, bueno, miedo llevadero.
Llevadero, sí.
Pero
sí,
luego
sí,
ya
sí.
Hay otras
la como... La Matanza de Texas.
Ana, El Resplandor y todo. Es que no las quiero ni
bueno,
ver.
El Resplandor es un peliculón, Pilar.
Ya, pero para el que le guste eso, los sustos y la tensión esa, yo no puedo. Vamos con Piedad, que nos cuente que no ve mucho cine, que no ve mucho cine español y que le gustan algunas películas antiguas, pero dice que la que más le impactó fue La Milla Verde.
Pues a mí en particular, y además es que la he visto unas cuantas veces y me encanta, es La Milla Verde. Y bueno, y en particular, bueno, hay muchas antiguas, pero esa es que esa de verdad me impactó. Y luego, la verdad, yo el cine español no me gusta mucho, Veo muy poquitas películas.
Hombre, pues Piedad, hay películas muy buenas.
Hombre, como la de Los Otros, que acabamos de decir.
Claro, claro. Y bueno, Campeones, me parece un peliculón.
Campeones,
ahora que, que ha salido la segunda parte.
Sí, preciosa.
O bueno, a mí, Mujeres al borde de un ataque de nervios, me fascina. Me río muchísimo
también.
Con El Mundo Almodóvar.
Sí.
Hay buenas, muy buenas películas españolas, claro que sí.
Claro. ¿Y mira, a Francisco, mira, Pilar, que me ibas a decir, que no duden en elegir como su película favorita King Kong. Dice que los efectos especiales en aquella época eran increíbles.
Para mí una de las mejores películas que ha habido ha sido King Kong, pero King Kong no la moderna, la antigua, cuando subía el gorila por el Empire State y se cargaba los aviones a manotazos. Para la época los efectos especiales eran la leche.
Sí, es verdad, Francisco, para la época eran la leche los efectos especiales.
Claro.
Se nos queda ahora un poquito, pues sí, ya trasnochada, pero bueno, es que hay que meterse también, eso, ponerse en el año cuando se hizo la película y decir, bueno, es que en aquella época que la tecnología no era ni mucho menos lo que tenemos ahora, fíjate lo que se consiguió.
Hombre, claro, si la quieres comparar con Avatar, pues te va a parecer que estaba regulín, pero...
Oye, y a Rosario, que le encanta la siguiente.
Yo tengo muchas películas, una de ellas es... Qué bello es vivir, me parece una película que todo el mundo debería de verla. Y luego ya hablando de cine español, me encanta José Isbert, me gustó muchísimo, Bienvenido Mr. Marshall, El Verdugo me parece un peliculón, y luego un poquito más alegre y más divertida cuando pierda a Chencho en La Gran Familia.
¡Ay, qué pena!
¡Hombre!
¡Qué momento!
¡Qué momentazo! ¿Quién no se va a acordar de eso?
¡Chencho! Sí. Pepe Isbert gritando ese abuelo desesperado que había perdido al nieto. ¡Qué mal rato, qué mal rato!
Muy mal rato. Sí, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta oyente. Y luego, Nabor, que su película favorita es Ben-Hur, que ha visto unas 20 veces. Y también en el mismo podio pone El Dorado y El Golpe. Yo soy más de Ben-Hur, ¿eh?
Mi película favorita es Ben-Hur, peliculón. La habré visto por lo menos unas 20 veces. Y en la misma escala podría colocar El Dorado y El Golpe. ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Sí, es verdad, El Golpe es otro peliculón, ¿eh?
Sí.
Con Robert Redford y con... ¿cómo se llama, por favor? El de los ojos azules también. ¿Será posible Robert Redford? Y, a ver... Paul Newman. Paul Newman. Menos mal que estaba ahí. ¿Cómo nos podemos olvidar de Paul Newman?
Ya te digo,
Victoria,
con lo
menos mal que tengo a Cinta, que me lo ha soplado por el pinganillo. Bueno, si no iba a recurrir a Pilar Cisneros, que digo, mi compañera de la tarde, seguro quién sabe quién es el otro protagonista.
Este es mi bloqueo también, Pilar. Pero estaba diciendo Paul Newman, que me abra Rosa, que me abra Rosa.
Además, a mí me fascina Paul Newman.
Es maravilloso, absolutamente.
Bueno, ¿qué nos vais a contar a partir de
Pues mira, Pilar, el aceite de oliva, lo sabemos bien todos, se está convirtiendo en un artículo de lujo. Muchos españoles que viven cerca de la frontera pasan a Portugal a comprarla y nos preguntamos por qué es más barata el aceite de oliva virgen extra en Portugal que en España. Dentro de unos minutos buscamos la respuesta.
Bueno, es que creo que hay supermercados donde se ha acabado, ¿no? En Portugal.
Sí, se ha agotado incluso, sí.
Claro, de los españoles que pasan a comprar. Enseguida en la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Y es el Partido Socialista que ha expulsado a Nicolás Redondo. Ese es el titular. Es decir, ¿te han echado, no te han echado, te han enviado la carta? Yo no tengo ninguna información.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Entonces, lo único que puedo hacer en este momento, porque no conozco absolutamente nada de lo que ha sucedido, es esperar. Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, seguiré defendiendo mis ideas. Tendré
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen. Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será. Pata Negra, Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.